Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este día, de una nueva semana, un nuevo mes. Lunes 3 de febrero, una jornada que hemos iniciado con niebla en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, ténganlo en cuenta. Hoy nos dicen los del tiempo, suben las temperaturas, alcanzaremos los 18 grados. Ahora mismo tenemos 6 en la Sierra, 8 en Madrid capital, 7 grados en la zona sur. Y todo tras un fin de semana en el que ciudades del norte como Bilbao, San Sebastián, Levante, como Valencia, han llegado a los 24 grados. A partir del miércoles las temperaturas vuelven a bajar con valores más propios del invierno que de la primavera. Continúan aislados en la planta 17 del Hospital Gómez Ulla los 21 españoles que llegaban el viernes por la tarde desde China, desde Wuhan, la ciudad epicentro del coronavirus. Si bien no presentan síntomas, nos lo decía aquí el pasado viernes en Buenos Días Madrid el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, son asintomáticos. Este fin de semana han recibido la visita de sus familias, eso sí, a distancia, por si acaso, porque todo esto es un por si acaso, y ahí van a estar dos semanas en el Gómez Ulla por si acaso. En La Gomera permanece ingresado el turista alemán, el único caso que ha dado positivo en nuestro país. Sus acompañantes también están aislados. Además, se ha localizado otras 20 personas que estuvieron en contacto con él. Una de ellas ha sido aislada en su casa. Las autoridades sanitarias mandan un mensaje de tranquilidad, descartan el cierre de fronteras. Se pide que no se discrimine a personas de origen asiático y que tampoco se saturen las urgencias. Los datos que llegan de China siguen elevando el número de fallecidos y de afectados. 360 muertos y algo más de 17.000 contagiados. Ha habido un fallecido en Filipinas y llega una noticia desde Roma. El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Roma asegura que han aislado el virus, lo que abre la puerta a su tratamiento. Por lo demás, en este lunes en España se abre oficialmente la legislatura, la 14ª legislatura, a la que por cierto asisten a esa inauguración tanto la presidenta de la comunidad como el alcalde de Madrid, presidida por el rey Felipe VI, acompañado de la reina y sus hijas, como es costumbre y tradición, y como ocurrió por última vez en el año 2016, que se hace la inauguración oficial cuando se constituye ya el gobierno, después de unas elecciones. No van a estar aquellos representantes de los partidos que quieren cargarse la Constitución y eliminar la monarquía constitucional, como son el caso de Juntos por Cataluña, Esquerra Republicana, la extrema izquierda CUP, el partido legatario de ETA Bildu y el Bloque Nacionalista Gallego. Así estarán los portavoces del PNV como representación testimonial del Grupo Nacionalista Vasco. ¿La duración de la legislatura? Pues va a depender, lógicamente, ya lo están viendo ustedes en los comienzos, de lo que pase en Cataluña. Por mucho que lo haya querido desligar este fin de semana en una entrevista en El País la vicepresidenta Carmen Calvo, depende todo lo que ocurra en Cataluña. El gobierno depende de los votos de Esquerra Republicana de Cataluña. La abstención del partido de Junqueras permitió que Sánchez haya podido formar gobierno con Pablo Iglesias. La vicepresidenta dice que hay que desligarlo de la negociación presupuestaria. En Esquerra le recuerdan que si quieren presupuestos tendrán que sentarse a hablar de la independencia de Cataluña. Esa mesa de negociación que se interrumpió el jueves por la mañana, la semana pasada a la 1 de la tarde, y a las 7 ya estaba otra vez convocada. Entre medias, Gabriel Rufián estuvo en la Moncloa visitando a Pedro Sánchez para dejar claro lo que, según Carmen Calvo, en esa entrevista del País, fue un malentendido debido a la convocatoria anticipada de elecciones por parte de Joaquín Torra, del inhabilitado Torra. El gobierno pensó, vamos a aplazarlo a después de las elecciones. Pero en Esquerra aseguran que nada tiene que ver y que hay que seguir adelante con lo pactado. Primero, la reunión de Sánchez con Torra este jueves con el inhabilitado y condenado por desobediencia a Torra, y después la mesa entre ambos gobiernos en el que pesa y mucho Esquerra Republicana de Cataluña. Mientras no se haya convocado elecciones, sigue funcionando ese gobierno con normalidad, entre comillas, en Cataluña. Hay una encuesta esta mañana en La Razón en la que se anuncia un resultado electoral en Cataluña similar al actual. La suma de Esquerra Republicana y Juntos por Cataluña más la CUP es la mayoría absoluta. No hay mayoría absoluta en ese tripartito del que se habla y mucho como espejo de lo que ocurre en el gobierno de España. PSOE Podemos más Esquerra, en este caso Esquerra más PSOE Podemos. No sale esa suma, si sale la de Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana. Pierde el primer puesto Ciudadanos, que pasa a ser cuarta fuerza en las autonómicas, perdiendo 22 de sus 36 escaños. Se recupera el Partido Popular hasta los 12 y entra en la Cámara Autonómica Vox. No contabiliza esta encuesta, por supuesto, porque no se ha producido una alianza de Ciudadanos con el PP que podría cambiar de alguna manera el reparto de escaños. O no, nunca se sabe, pero no tiene en cuenta eso porque todavía no se ha producido. Inés Arrimadas sigue insistiendo en esas alianzas. La portavoz de Ciudadanos, del PP, PP Ciudadanos en Cataluña, Galicia y el País Vasco, hay un sector de Ciudadanos que no quiere, no quiere porque dice que eso es el final de Ciudadanos en el PP. Hay otro sector que encabeza Arrimadas que dice que si no se hace esa fusión con el Partido Popular o esa alianza, Ciudadanos acabará como la UPyD de Rosa Díez. Así estamos comenzando a contar en esta mañana de lunes 3 de febrero, por supuesto, atentos en este lunes al tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, en la red vial de la comunidad, un accidente en la M45 en San Fernando de Henares genera retenciones en dirección a la A2. Tengan cuidado si van a transitar por esta carretera. Al margen de esta incidencia, encontramos circulación lenta de entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Parla, la A5 en Alcorcón y Gambavento, la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarín hasta los túneles del Pardo y también en el entorno de Monte Carmelo en dirección A1, desde Vallecas a Coslada, sentido A2, en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. En la M50, tengan especial precaución en San Fernando de Henares, dirección A2, en el entorno de Villaviciosa Odón y Boadía del Monte, en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 7 minutos. Una vez descartado que el niño de 8 años ingresado en un hospital de Barcelona padezca el coronavirus, el único caso que ha dado positivo en nuestro país sigue siendo el del ciudadano alemán que permanece aislado en un hospital de La Gomera. De momento no presenta ningún síntoma. Así empezamos a contar lo más destacado de la actualidad al comienzo, el vistazo general a la actualidad del comienzo de este día en España. Informa Elvira de Luis.
El turista infectado continúa ingresado en el hospital Nuestra Señora de Guadalupe junto a las otras 4 personas que dieron negativo, aunque se les tienen que repetir las pruebas. Fernando Simón, director de coordinación de alertas y emergencias.
Porque podría ser que se hubieran transmitido durante esas pocas horas y que todavía no hayan desarrollado la sintomatología y todavía no sea detectable el virus.
Además, se ha localizado otro hombre español que mantuvo contacto continuo de más de 30 minutos a distancia corta con el infectado.
Contacto estrecho, que está colaborando muy bien con las autoridades, que va a hacer una autocuarentena en su domicilio.
La cuarentena está supervisada en todo momento por Salud Pública, al igual que se hará con la 20ª de personas de Tenerife y La Gomera, con las que los turistas alemanes mantuvieron contactos casuales. Teresa Cruz Oval, consejera de Sanidad de Canarias.
La alerta y el sistema de detección, hemos culminado en la tarde de ayer el proceso de identificación de todos los contactos estrechos, de los que éramos competentes.
Las medidas ya están tomadas, como apunta el jefe de epidemiología del Gobierno canario, Domingo Núñez.
Se les ha informado y se les ha dicho cuáles son las medidas que tienen que seguir.
Ahora queda por identificar a los pasajeros más cercanos que volaron junto a los turistas alemanes y a los que se realizará un seguimiento.
Como les decía, en China se eleva el número de personas fallecidas y el número de contagiados. Resume los últimos datos, parando a Madrid, Inma Escribano.
Continúa la escalada de contagios, ya son más de 17.000 los infectados, 2.000 de ellos graves, hay 21.000 casos sospechosos y 100.000 más bajo observación. El coronavirus además se ha cobrado nuevas vidas este fin de semana, ya son 361, una cifra que supera al número de fallecidos aquí en China por el SARS, el síndrome agudo respiratorio que se originó hace 17 años. Hay que recordar, eso sí, que el coronavirus se propaga con más facilidad, pero la tasa de mortalidad es mucho más baja, del 10% del SARS al 2% de este brote. Para hacer frente a la avalancha de enfermos en la provincia de Hubei, donde cerca de 60 millones de personas siguen encerradas, se han estado construyendo 2 macrohospitales. El primero de ellos, en Wuhan, abrirá sus puertas hoy, según ha anunciado la agencia de noticias china. El hospital se ha construido en tan solo 10 días y dispondrá de más de 1.000 camas. Un segundo hospital está previsto que abra sus puertas mañana en Hubei. Mientras la situación se agrava en China, cada vez son menos el número de vuelos disponibles para salir del país. Cada vez son más el número de países que cierran sus fronteras a visitantes que llegan desde China.
Es noticia la inauguración de la 14ª legislatura en el Congreso presidida por los Reyes. No van a estar los partidos separatistas, contrarios a la Constitución de 1978. La última y primera vez que el rey abrió una legislatura fue en el 16, tras las elecciones de ese año. La apertura de las Cortes, por fin, en este momento, una vez que se ha constituido el gobierno. Flor Carazo.
Los Reyes abren oficialmente el nuevo periodo de sesiones con un pleno que comenzará a las 12. Será la primera vez que presidan este acto con un gobierno de coalición en el Banco Azul y ante una Cámara con más grupos independentistas. Se ausentarán de nuevo Esquerra y Bildu. A ellos se unirán en esta ocasión Junts per Catalunya, la CUP y el BNG. Del PNV solo asistirán sus portavoces en el Congreso y en el Senado. Faltarán al menos 49 diputados y senadores. Don Felipe y doña Leticia entrarán en el hemiciclo por la conocida Puerta de los Leones, que solo se utiliza para este tipo de ceremonias o las jornadas de puertas abiertas. Tras escuchar el himno nacional, tomará la palabra la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, y acto seguido Felipe VI. Una vez terminados los discursos, los monarcas saludarán a los miembros del gobierno y a los representantes de diversas instituciones. Un desfile militar por la carrera de San Jerónimo pondrá el colofón a la apertura solemne de las Cortes.
En la crónica de la semana, en esta semana de apertura de la legislatura, es noticia el encuentro que el presidente del gobierno va a mantener con el de la Generalitat, el inhabilitado y condenado Torra. PP y Ciudadanos han vuelto a pedir a Sánchez que no se reúna con Torra, que es una condición que le puso Esquerra, además de la mesa bilateral de negociación, informa Luis Mínguez.
El Partido Popular ve al gobierno arrodillado ante los independentistas y ayer, por boca de su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, volvió a clamar contra la reunión del jueves entre Pedro Sánchez y Quim Torra.
Sánchez no se puede reunir con Torra porque está inhabilitado por la justicia y porque no es el representante de todos los catalanes y, en consecuencia, tampoco es el representante ordinario del Estado en Cataluña.
En entrevista con El País, la vicepresidenta Carmen Calvo aseguraba que la futura consulta a los catalanes, prevista en la mesa de diálogo entre los ejecutivos central y catalán, será sobre un acuerdo y no sobre una ruptura, y calificaba de malentendido el anuncio, con marcha atrás tras el enfado de Esquerra, de que dicha mesa se retrasaría tras anunciar Torra el fin de la legislatura en el Parlamento.
Bueno, el presidente Torra dijo que esta legislatura está de alguna manera finiquitada. Hay que entender que es un gobierno de dos partidos. Nosotros nos tocaba un poco, de alguna manera, recibir mensaje clarificador de hacia dónde íbamos.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, insistió ayer en la propuesta de buscar alianzas constitucionalistas para las elecciones en Galicia, País Vasco y Cataluña, propuesta que ha bautizado como fórmula Mejor Unidos.
Esta tarde se reúne el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación con las organizaciones del campo, agrarias y ganaderas, tras las protestas de los últimos días, informa Paz Guadamillas.
Entre los temas a tratar se encuentra la discusión por la reforma de la Política Agraria Común Europea de 2021 a 2027, los precios en el sector agroalimentario, los acuerdos comerciales con terceros y el aumento del salario mínimo interprofesional, un asunto para el que el ministro ha indicado que no habrá tabúes.
Agricultores y ganaderos que se han manifestado han querido enviar un mensaje al conjunto de la sociedad española en el sentido de que piden un mejor reconocimiento y una mejor retribución por su trabajo, una retribución económica, pero también una consideración social.
Las asociaciones UPA, COAG y ASAJA consideran que las primeras protestas han sido un éxito y han convocado nuevas movilizaciones en Madrid, Santander y Toledo para esta semana. Esperan que la reunión con el ministro no sea un trámite más y haya avances reales. Así lo ha contado a Onda Madrid Diego Juste, portavoz de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos.
Que sea una reunión en la que verdaderamente el ministerio nos demuestre a los agricultores y a los ganaderos que es consciente de la situación que estamos viviendo en el campo y que hay que cambiar esta situación solo se puede cambiar con reformas valientes, con medidas firmes y rotundas que se pongan sobre la mesa y que se apliquen de urgencia.
Entre los sectores más afectados se encuentra el del aceite de oliva, la fruta de hueso o la horticultura de invernadero. Planas ha señalado que se necesitan soluciones tanto a nivel nacional como europeo y ha asegurado que ya se ha puesto en contacto con los ministros de Agricultura de Francia y Alemania. El objetivo de la mesa de esta tarde será definir un calendario para nuevos encuentros y un programa de trabajo que seguir en reuniones posteriores. El próximo jueves el ministro se reunirá con el sector del aceite de oliva, también con el fin de establecer vías de diálogo.
Un apunte de la crónica internacional, ahora mismo con Fátima Sotorrío.
Y situándonos en Londres, con la investigación del atentado terrorista en la que tres personas elegidas al azar resultaron heridas por arma blanca, una está grave, aunque su vida no corre peligro. Se sabe que el agresor había sido puesto en libertad recientemente tras pasar por la cárcel por terrorismo. Llevaba un cinturón con explosivo falso adosado al cuerpo y fue abatido por la policía. También en Reino Unido endurece su postura ante la negociación comercial con Bruselas. El primer ministro Boris Johnson va a ofrecer un discurso para recordar que su gobierno, después del Brexit, no aceptará ninguna alineación con las normativas comunitarias más allá de 2021 y sin salir de Londres premios BAFTA. La película 1917 se lleva 7 estatuillas, pero tiene sabor español. Sergio Pablo, el madrileño creador del guionista de la película Klaus, se lleva a la mejor película de animación.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 16. A esta hora de nuevo la Crónica de Madrid con Loli Jurado.
Los 21 españoles repatriados el pasado viernes de Wuhan, en China, que permanecen aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, continúan asintomáticos, por lo que de momento no hay rastro de virus. Las visitas de sus familiares, siempre bajo protocolo, les están haciendo más fácil el aislamiento. Sergio Rodríguez.
La situación de los ingresados en cuarentena evoluciona según lo esperable, como asegura el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.
De acuerdo a la información que hemos recibido de la responsable de la planta donde están haciendo su cuarentena, parece que están tranquilos, están bien, no ha habido ninguna incidencia, son personas sanas, por lo tanto era lo esperable.
Algo que confirma uno de los ingresados, el futbolista Oliver Cuadrado.
Segundo día de cuarentena en el hospital, estamos bien, ayer ya empezamos con las visitas de los familiares y la verdad es que nos dio un chute de energía al poderles ver. Es cierto que no podemos abrazarles.
Y también algunos de los familiares ahora más tranquilos.
Muy bien, muy bien. Todos los médicos, bueno, el personal sanitario con el que están tratando, muy bien. Y ellos muy a gusto porque están juntos en el mismo ala. Cada uno tiene su habitación y después tienen una zona común donde pueden estar juntos, pasar el tiempo y bueno, ya mucho mejor, más tranquilo y más relajado, ya se ve la cosa de otra manera, claro.
El protocolo contempla una visita de 20 minutos al día, siempre la misma persona y sometidos a una medida de profilaxis exigentes en las que no es posible el contacto físico con los pacientes.
Cada día que pasa es uno más en la batalla contra el virus. La comunidad china en Madrid vive pendiente de las noticias que les llegan de su país, donde residen sus familias. Salvo esa preocupación, aquí, dicen, el día a día se vive con absoluta normalidad.
Todos los paisanos chinos están preocupados por China porque hay este problema tan fuerte, como todo el mundo tiene familia en China. Normalmente aquí muy tranquilo, aquí en un momento no hemos visto ni he oído ninguna persona tiene infección de esta neumonía. Mascarilla aquí no, confiamos al gobierno español que tiene muy buena sanidad y seguramente aquí todo va frecuentemente como día normal, ¿no?
El Ayuntamiento de Madrid inicia el proceso para el soterramiento de la A5. La plataforma de contratación del Ministerio de Hacienda ha publicado el anuncio previo del proyecto de ejecución del Paseo Verde del Suroeste con un valor estimado del contrato de 4 millones de euros.
Soterrar los casi 4 kilómetros del Paseo de Extremadura entre la Avenida de Portugal y el cruce con la Avenida de los Poblados, a imagen y semejanza del soterramiento de la M30 y Madrid Río, es una de las promesas de campaña electoral del actual alcalde José Luis Martínez Almeida. También Ciudadanos propuso ese soterramiento. En el proyecto presentado en campaña se contemplaban 80.000 metros cuadrados de zonas verdes y 3 carriles por sentido con un coste aproximado de 180 millones de euros. La intención es crear un pasillo verde del suroeste a lo largo y ancho del Paseo de Extremadura.
Precisamente hoy buscamos su opinión al respecto con la pregunta: ¿qué le parece el soterramiento de la A5 entre la Avenida de Portugal y el cruce con la Avenida de los Poblados? Una pregunta a la que pueden respondernos a través de las redes sociales. Los vecinos del distrito de Retiro están en pie de guerra contra el anuncio del Ayuntamiento de construir un aparcamiento de 1.000 plazas en la calle Menéndez Pelayo. Han iniciado una recogida de firmas en la plataforma change.org, que hasta el momento ha conseguido más de 16.100 adhesiones y anuncian más acciones si el consistorio no da marcha atrás. Mónica Roncero.
Un anuncio que ha sorprendido a muchos vecinos del distrito de Retiro porque no figuraba en el programa electoral del Partido Popular ni de Ciudadanos. Consideran que el parking traerá más contaminación atmosférica y acústica a la zona, que arroja los peores índices de polución después de la plaza elíptica. Alejandro Merino es presidente de la Asociación Vecinal Retiro Norte.
El medidor de Escuelas Aguirre es el que siempre hace que se active el protocolo A de contaminación. Con 5.000 vehículos más en la zona va a estar todos los días activado el protocolo de contaminación, con lo que supone para salud y para perjuicio de todos los madrileños, por densidad de tráfico en una zona en la que hay colegios, hospitales, centros de salud, está el Niño Jesús.
Los vecinos no entienden este proyecto cuando el Retiro opta a ser declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Por eso no descartan dirigirse a este organismo de Naciones Unidas para que se replantee la candidatura y acudir a los tribunales si el ayuntamiento no da marcha atrás.
Lo primero que vamos a hacer es informar a la UNESCO de que es incompatible ser patrimonio de la UNESCO con tener cientos de miles de vehículos al año rondando por al lado del Retiro. Vamos a elevarlo a la Fiscalía de Medio Ambiente por un posible delito contra la salud y vamos a llevarlo, con colaboración de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, a que lo paralicen siempre que no hagan un estudio de impacto ambiental.
El consistorio defiende que este parking es sostenible porque permitirá ampliar el espacio peatonal en superficie y que actualmente todos los aparcamientos de residentes del distrito de Retiro cuentan con lista de espera. La intención es licitar la obra en el segundo semestre de 2020 para iniciar los trabajos a comienzos de 2021.
Otra denuncia vecinal llega desde Carabanchel. Después de ver desde hace días movimientos en una parcela cercana a sus viviendas, acaban de saber que muy pronto habrá una nueva gasolinera. Las obras se están ejecutando en el polígono Aguacate, en la intersección de las calles Reus y Secoya. Dicen que no lo van a permitir y ya anuncian movilizaciones. Paz Guadamillas.
Denuncian que se situaría a 22 metros de un bloque de viviendas y a tan solo 30 de una parcela que está reservada a futuros equipamientos educativos de primaria y secundaria.
Que no se puede poner aquí una gasolina a lo de las viviendas.
Pero aquí, teniendo los pisos aquí y la guardería ahí para niños pequeños, no me parece lógico.
El colectivo vecinal critica el secretismo del proceso. No se ha informado a los residentes ni negocios colindantes, ni se ha colocado ningún cartel que anuncie las obras. Piensan que se trata de una operación especulativa e innecesaria que antepone el negocio al bienestar en la zona, ya que existen otros puntos de repostaje cercanos en el perímetro.
No veo ningún interés en que pongan ahí una gasolinera.
A menos de 500 metros hay como 6 gasolineras.
Los vecinos han anunciado movilizaciones con el fin de paralizar el proceso y pedir explicaciones a la administración. Desde el área de desarrollo urbano del ayuntamiento aseguran que la licencia se otorgó el pasado mes de agosto porque la nueva gasolinera cumplía todos los requisitos de planeamiento. No obstante, reconocen que el cartel identificativo debe instalarse y si no existe, se exigirá su colocación.
La crónica de sucesos nos deja un accidente mortal en Sevilla la Nueva. Un hombre de 46 años fallecía tras ser atropellado por uno de los participantes de una prueba de motocross que se celebraba en un circuito cerrado muy próximo a la M600. Pilar Rodríguez, portavoz del 112.
Suma desplazaba hasta el lugar una UBI y el helicóptero sanitario, pero cuando llegaban al lugar, la gravedad de las lesiones que presentaba este hombre de 46 años ha impedido pues que se realizaran todo tipo de maniobras, así que lo único que ha podido hacer el SUMA finalmente es confirmar su fallecimiento.
Y en la capital, la policía ha denunciado a un turista estadounidense por volar un dron sobre la Plaza Mayor sin autorización y a gran altura, poniendo en peligro tanto a viandantes como al tráfico aéreo.
Estaba realizando un patrullaje preventivo y se observó cómo en la Plaza Mayor se empezaba a remolinar mucha gente. Los compañeros se acercaron a ver qué ocurría y vieron que había un dron que estaba volando a una altura aproximada de unos 60-70 metros. A través de nuestra emisora, de nuestro aparato receptor, buscaron las coordenadas para detectar dónde se encontraba este dron. Y estaba siendo volado desde una terraza de un alojamiento por un ciudadano americano sin ningún tipo de autorización.
El piloto fue denunciado a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por no disponer de autorización para operar sobre aglomeraciones de edificios o reuniones de personas, concretamente sobre la Plaza Mayor, área de acceso restringido, de prohibición de vuelo, y además tampoco disponía de seguro.
7:24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Pablo López.
ABC, Atocha tendrá una ecomilla y plazas verdes para VTC, patinetes y bicis. Adif creará una zona logística para el reparto de paquetería express con puntos de recarga eléctricos. Plan municipal contra el fraude del realquiler en los parkings públicos. Campaña de inspección en Barceló y Chamberí. Y por último, la nueva ley del suelo propone usos flexibles y reducir cargas. En el diario El Mundo, la alternativa de Ayuso al PIN parental. La Comunidad de Madrid envía instrucciones a los colegios para que informen de sus programaciones durante el periodo de matriculación. El certificado del padrón será electrónico. El ayuntamiento agilizará la obtención del documento. Y un espectador muere arrollado en un circuito de motocross. Se investiga si estaba en un lugar prohibido para tomar fotos de los pilotos. En El País, multa histórica al negocio con los mayores. La comunidad quiere retirar la gestión a las 3 residencias públicas de la empresa Aralia. Desde 2015, sus 4 centros han sido penalizados en 15 ocasiones. Y el fundador es investigado por Gülter, Púnica y Enredadera. El ayuntamiento inicia los trámites para soterrar un tramo de la A5 y maltrata a un profesor con diabetes. Santiago Vallejo denuncia a la administración por no tener en cuenta su enfermedad a la hora de otorgarle un destino. En La Razón, gaviotas reidoras en la M30. Más de 200.000 ejemplares llegan a la capital cada año. Un espectador muere atropellado en una prueba de motocross. La víctima de 46 años asistía a una competición en Sevilla La Nueva. Y en Valdemoro, los ladrones hacen su agosto en enero. Los propietarios de naves en los polígonos de la Albresa denuncian la falta de seguridad. En 20 minutos, Madrid, denuncian a un estadounidense por sobrevolar sin autorización un dron en la Plaza Mayor de Madrid. Y Madrid Diario, prótesis para gente sin recursos.
Crónica de la Cultura con María José Francisco.
Anime solidario en la proyección de mañana a las 8 de la tarde en el Palacio de la Prensa del pase especial de la serie Re:Zero y póster de regalo por cada entrada. Es una sesión de carácter benéfico para juegaterapia y las entradas están disponibles en taquilla y a través de la web. Álvaro Martín, director de comunicación del Palacio de la Prensa.
Se proyectarán los 4 primeros episodios de la serie Re 2.0. Además, el 13 y el 14 del mismo mes se proyectarán las 2 películas más populares del estudio Ghibli, Mi vecino Totoro y El viaje de Chihiro.
Teatro infantil homenaje al autor y pedagogo italiano Gianni Rodari por su centenario. Rin Rin, cuénteme, durante los sábados de febrero en la Sala Mirador, nos acerca a la adaptación de sus relatos más populares. Entre sus personajes, los hombres de mantequilla. Natalia Erice, actriz.
Juanito Pierdedía, gran navegante y famoso capitán, llegó un buen día al país de los hombres de mantequilla. Y si les daba el sol, se derretían, se convertían en un charquito amarillo de mantequilla derretida. Por eso vivían siempre a la sombra, y en sus ciudades, en vez de casas, había frigoríficos.
Recreación en directo de la banda sonora del mítico musical Un americano en París, que se hizo con 6 Oscars en 1951. Será a cargo de la Orquesta Sinfónica Camera Musicae esta tarde en el Nuevo Teatro Alcalá.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Nieves Herrero es cercanía.
¡Ay, madre, dice!
¡Qué momentazo! Es un momentazo, es un momento, madre mía, no...
Mira, Álvaro...
Me pedís que porque es que es mi primera vez de oyente de Onda Madrid, de hace 27 años que yo voy a este estudio.
Nieves Herrero es actualidad.
Dicen que lo peor está por llegar, en las próximas horas habrá más viento, más lluvia...
Nieves Herrero es Madrid.
La Puerta del Sol va a cambiar para el año 2021. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
muy bien, Nieves. Contento, contento por anunciar ese proyecto.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento un accidente en la M45 a la altura de San Fernando de Henares genera retenciones en dirección a la A2. Además, un vehículo averiado en la A4 en Pinto genera 5 kilómetros de densidad circulatoria hasta Valdemoro en dirección Madrid. Más complicaciones de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 5 en Alcorcón y Campamento, la A42 en Casarrubelos, Parla y Fuenlabrada y la A6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro. También en la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y la Universidad Autónoma. En la M40 tengan especial precaución desde Valdemarín a Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2 en Villaverde en ambos sentidos y en el barrio de La Fortuna y Pozuelo en dirección a la A6. Y en la M50 tengan especial cuidado en el entorno de Rivas hacia Madrid y San Fernando en dirección A2, en Getafe hacia la A4, en Majadahonda dirección A5 y entre Alcorcón y Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. La vía que a esta hora ofrece la mayor actividad, la M30, con el tráfico que ya se desplaza con mucha lentitud en distintos tramos, distintos recorridos, pero especialmente en los que parten de la zona sur en sentido nudo de Manoteras. También en las inmediaciones al nudo de Colmenar, nudo norte, aumenta la actividad y poco a poco ralentiza la salida por la parte norte también, en este caso del Paseo de la Castellana. Y si circulan por el centro, tan solo recomendar precaución si lo hacen por la calle de María de Molina, porque una colisión por alcance a la altura de Núñez de Balboa corta un carril. Es muy probable que ya en los próximos minutos quede despejada esa zona, de momento sin retenciones.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este lunes 3 de febrero. Sin novedad en la planta 17 del Hospital Gómez Ulla, donde permanecen aislados los 21 españoles que llegaron el viernes tras ser repatriados desde Wuhan, la ciudad china en la que está el epicentro del coronavirus. No presentan síntomas, como nos contaba aquí el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid el pasado viernes, son asintomáticos, pero por si acaso van a estar aislados, apenas tienen contacto con sus familias, aunque se pueden ver a distancia, todo sin novedad en el Gómez Ulla, igual que en La Gomera, donde hay un positivo, un turista alemán que ha dado positivo con el coronavirus. También permanecen aislados sus acompañantes, se han localizado otras 20 personas que estuvieron en contacto con él, una de ellas también ha sido aislada. Sigue aumentando el número de víctimas mortales y de contagiados en China y se ha producido el primer fallecimiento de esta enfermedad fuera de aquel país, ha sido en Filipinas. Las autoridades sanitarias en España, el gobierno de España manda un mensaje de tranquilidad. No se van a cerrar las fronteras, se ha pedido que no se discrimine a personas de origen asiático y tampoco que se saturen las urgencias. También hay noticia en Roma del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas. Dicen haber conseguido aislar el virus, lo que abre la puerta a su tratamiento. Es noticia lo que va a ocurrir hoy en España. El rey preside en el Congreso el acto solemne de apertura de la 14ª legislatura con la ausencia de aquellos diputados y senadores contrarios a la Constitución de 1978, según la cual se abre hoy la legislatura y la que ya forman parte en el Congreso y el Senado. Los separatistas en Cataluña, Juntos por Cataluña, Esquerra, la extrema izquierda CUP, el partido legatario de ETA, Bildu y el BNG. El PNV manda por lo menos a los portavoces de los grupos de Congreso y Senado. La primera vez que Felipe VI inauguró una legislatura fue en el año 2016. La duración de la legislatura pues depende de Esquerra Republicana de Cataluña, como se ha visto en los últimos días. El gobierno anunció el pasado jueves a la una de la tarde que suspendía la reunión bilateral entre ambos gobiernos, gobierno de España, gobierno de la Generalitat, un acuerdo que tiene el Partido Socialista con Esquerra, así como la reunión con Torra, forman parte de ese acuerdo. Seis horas después, con una reunión entre medias de Sánchez, el presidente del gobierno, con Rufián, portavoz de Esquerra en el Congreso, se dio marcha atrás. Dice la vicepresidenta Carmen Calvo, lo ha dicho este fin de semana en una entrevista en El País, que fue un mal entendido, por cierto, que también dice la vicepresidenta Calvo en esa entrevista que la dirigente del chavismo, Delcy Rodríguez, no vino a España, que no pisó suelo español. Y hay un sondeo hoy en La Razón, de nuevo en Cataluña, no sale la suma Esquerra, PSOE, Comunes, que no lograrían la mayoría absoluta para gobernar, y se desploma a Ciudadanos, que pierde 22 de los 36 escaños que obtuvo en su victoria en las autonómicas en el año 2017. Sube el Partido Popular y entra en el Parlamento Autonómico Vox. No tiene en cuenta esta encuesta, esa iniciativa tanto del PP como de Inés Arrimadas, para que ambos partidos, PP y Ciudadanos, vayan juntos en las elecciones catalanas, vascas y también gallegas. Hay un sector de Ciudadanos que dice que eso sería el fin de Ciudadanos, integrarse en el PP. Hay otro sector que encabeza Arrimadas que dice que si no hacen esa integración, alianza o fusión con el Partido Popular, les ocurrirá como a Unión, Progreso y Democracia de Rosa Díez. Otras noticias de este día que avanzamos ya con Fátima Sotorrillo.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación va a convocar hoy una mesa de diálogo con los dirigentes de las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, convocantes de la protesta Agricultores al Límite. En materia judicial, la Audiencia Provincial de Madrid juzga a una trabajadora social que falsificó el DNI de un fallecido para cobrar su pensión durante 33 años. Piden 6 años de cárcel y una indemnización a la Seguridad Social de más de 200.000 euros. En Barcelona arranca el juicio contra dos guardias urbanos, Rosa y Albert, acusados de matar a un compañero, pareja sentimental de ella. El fiscal pide 25 años de cárcel por asesinato con alevosía. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso va a visitar el hospital Puerta de Hierro. Allí va a ver el nuevo equipamiento para el tratamiento contra el cáncer, un acelerador lineal de última generación que ha sido donado por la Fundación Amancio Ortega. El alcalde y la vicealcaldesa Almeida y Villacís van a presentar la edición número 11 del Gastrofestival para acercar la gastronomía de la ciudad a todos los públicos. Muchas propuestas culinarias y muchos recorridos gastronómicos por restaurantes icónicos de la capital. Y hoy es San Blas. El refrán habla de las cigüeñas veras, aunque ya llevan muchas semanas entre nosotros, pero hoy es sin duda su día. En Rivas, SEO Overlife va a presentar un estudio sobre su migración, y en Las Rozas, la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, va a asistir a la suelta de una cigüeña junto a los escolares del Colegio Zola. En deportes, hoy de lo que se va a hablar y que veremos repetidas veces en las televisiones es de la Super Bowl. Los Chiefs de Kansas City se han llevado el trofeo deportivo y Shakira y Jennifer López han aprovechado su actuación, 12 minutos, para lanzar un mensaje de orgullo latino y de poder femenino. Y para poder femenino, el que tenemos aquí en Madrid, el ministro de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribe, va a asistir al último entrenamiento de la selección femenina de baloncesto antes de que viaje a Serbia para disputar el preolímpico. Y antes de irme, ahí que te voy a recordar lo que les estamos preguntando en nuestra web. ¿Qué le parece el soterramiento de la 5 entre la Avenida de Portugal y el cruce con la Avenida de los Poblados? ¿Un acierto o un error? Pueden contestar en ondamadrid.es.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22. Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Tania Garralda.
Hoy lunes parece que volvemos a ver el sol tras un domingo con cielo muy cubierto en toda la Comunidad de Madrid. Esperamos intervalos de nubes altas en la sierra y alguna niebla y brumas matinales que irán disminuyendo a partir del mediodía, dejando un cielo más despejado. Pero lo más destacable es el aumento importante de temperaturas. Las mínimas se mantienen sin cambios, pero en las máximas podemos ganar alrededor de 6 grados. Alcanzaremos los 18 en la capital y el Escorial, 17 en Aranjuez, 16 en Somosierra y 19 en Alcalá de Henares. A pesar de ser temperaturas altas, no tienen nada que ver con las que se van a alcanzar en otros puntos del sur, este y norte del país, donde llegarán hoy tranquilamente a los 24 grados.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Música. Y cada tarde a las 8, el enfoque en Onda Madrid con Félix Madero. A esta hora ya, el primero de la mañana.
En menos de un mes el gobierno ha acumulado unas cuantas razones que, como no se explican debidamente, solo traen confusión y bastante incredulidad. Me explicaré. Según El Día, el cronista cree que o bien el gobierno no sabe lo que hace porque cree que hace otra cosa, o lo sabe y aun siendo así se explica como si no lo supiera, y como si los demás fuéramos niños de teta. Ayer El País entrevistó a la vicepresidenta Carmen Calvo, una política que, como se pasa el día hablando, es pasto de la rectificación y de la aclaración propia y ajena. El viernes, y ante las dudas con el calendario, Esquerra Republicana mandó a Rufián a la Moncloa para ver qué había de lo suyo, o sea, de la mesa de negociación cara a cara España-Cataluña. Y ayer domingo, en esa entrevista, el titular era el siguiente. Calvo, dos puntos. Tenemos que lograr separar los presupuestos y la política catalana. La pregunta es sencilla. A ver, señora Calvo, ¿cómo se hace esto si ustedes están donde están porque así lo quiere y desea Junqueras? Se puede creer sus mentiras y pensar que están ahí por mérito propio. Es igual, porque cada semana hay quien recuerda semejante evidencia, y a veces desde la cárcel de Lledoners. No, presupuestos y Cataluña son inseparables, y Carmen Calvo, a pesar de lo que dice, lo sabe.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos hoy en el Reino Unido, en Londres, Alfredo Benito.
Boris Johnson tiene la intención de presentar hoy mismo sus planes para cambiar el sistema penitenciario británico en relación a casos de terrorismo. Pretende evitar así que se repitan casos como el ataque terrorista de ayer al sur de Londres. De nuevo el mismo modus operandi de los últimos ataques. Un hombre en solitario, cuchillo en mano, con un falso chaleco con explosivos atado al pecho y de nuevo recién salido de prisión por sus conexiones con el terrorismo islámico. En este caso solo hacía una semana que Sudeh Samam, que así se llamaba, había salido de la cárcel. Por fortuna no hubo víctimas mortales a lamentar, excepto la del propio terrorista que fue abatido a tiros por la policía. De los tres heridos, el hombre de 40 años que hasta ayer estaba en estado crítico salió de ese estado a última hora de la noche. De los otros dos heridos solo una mujer permanecía ingresada, pero fuera de peligro. Todo el mundo ha alabado la rapidísima reacción de policía y servicios de emergencia, pero ayer se supo que esa rapidez inusitada se debía en este caso a que el autor del ataque se hallaba bajo vigilancia policial.
De Londres, ahora saltamos a Bruselas, a la capital de la Unión Europea, sin el Reino Unido, Concha Lozano.
Buenos días, primera semana post-Brexit. Ahora toca iniciar una nueva etapa con una Unión Europea 27, más pequeña que el viernes pasado, con 66 millones de europeos que ya no pertenecen al club. La Comisión insiste que desde hoy trabajará día y noche para acercar posturas, para conseguir que las futuras relaciones que regirán entre los ahora ex-socios sean lo más beneficiosas para ambos bandos, pero también dejando claro, como dijo ayer la presidenta de la Comisión, que nada será igual que antes. Hay que dejar claro, dijo, que no es lo mismo pertenecer a la Unión que no ser miembro del club. Y ayer se produjo la primera polémica diplomática. El expresidente del Consejo, Donald Tusk, aseguró en la BBC que la Unión estaría encantada de recibir entre sus socios a Escocia, lo que provocó una seria respuesta por parte de Dominic Raab, el secretario de Asuntos Exteriores británico, calificando esas declaraciones de irresponsables y antieuropeas. Añadió que no se pueden hacer este tipo de afirmaciones cuando otros países como España o Italia viven con movimientos separatistas en auge.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Luis Segovia, buenos días.
Buenos días. Los latinos hicieron historia en Estados Unidos con un Super Bowl en el que sonó el español. Shakira y Jennifer López fueron las encargadas del espectáculo de medio tiempo de la final de la Liga de Fútbol Americano. 14 minutos de actuación que cada año protagonizan los nombres más grandes de la música. A ellas se sumaron como artistas invitados el puertorriqueño Bad Bunny y el colombiano J Balvin. Desde que Enrique Iglesias cantó junto a Cristina Aguilera en el año 2000, no se había escuchado español en este gran evento deportivo, que también es una de las principales citas musicales del año en la televisión estadounidense. Y en el ámbito político, este lunes arrancan las primarias estadounidenses. Lo hacen en Iowa, un estado históricamente considerado clave, ya que sirve de termómetro para medir quién será el candidato que represente a cada partido de cara a la cita electoral de noviembre. Este año, esto solo será aplicable a los demócratas, ya que Donald Trump no cuenta con competencia real en el partido republicano, por lo que aspirará a la reelección. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
A las 8 menos 16 minutos amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Pablo López. Titulares para empezar en ABC y El Mundo, Pablo.
ABC titula: Sánchez dispara el número de altos cargos y asesores, liquida las medidas de ahorro de Rajoy e infla la estructura del gobierno con un 40% más de puestos. El Mundo apuesta por Marlaska, incentiva permisos carcelarios en un guiño a Bildu, aprueba que los directores de prisiones cobren productividad en función del número de concesiones de tercer grado.
Y en El País, en La Razón.
El País: China retrasa la vuelta al trabajo y a la escuela de millones de personas. Las empresas escalonan el retorno de sus empleados para evitar que el virus se expanda en las aglomeraciones. Y en La Razón, encuesta sobre intención de voto en Cataluña. El tripartito catalán no suma y complica la legislatura. Esquerra se queda un solo escaño de Puigdemont y no podría gobernar con PSC y con los comunes.
Otros temas destacados en las portadas esta mañana, Pablo.
La 2 de ABC destaca que los despidos por ERE crecen 10 veces más en Cataluña que en Madrid. La demonización del diésel dispara los ajustes en las firmas de automoción. También titula que la policía evita una matanza terrorista en Londres e indignación con el gobierno por la destrucción de fondos documentales del exilio español en Francia. El Mundo apunta que el Tribunal de Cuentas requiere a Podemos la justificación de 1,6 millones de euros y que Ayuso activa su proyecto alternativo al PIN parental de Vox. En El País, entrevista a la vicepresidenta cuarta y ministra para la transición ecológica y titula: me obsesionan los grandes incendios y la escasez y el exceso sucesivo de agua. También destaca: abatido en Londres un islamista tras apuñalar a 3 personas y que el gobierno reactiva las deportaciones de inmigrantes desde Canarias. En La Razón, perfil bajo de los ministros morados. Garzón solo los Goya y Castells de vacaciones. También indica que los jueces dictan prórrogas masivas de las causas por la reforma del PSOE y el yihadista de Londres que apuñaló a 3 personas acababa de salir de la cárcel.
¿Qué están contando los digitales ahora mismo?
El Confidencial, el Tribunal de Cuentas abre otro frente a los líderes del procés por 35 millones de las embajadas. El Independiente, el pacto con el PP en Cataluña pone a prueba el liderazgo de Arrimadas. El Español, 15 de los 17 máximos dirigentes de Podemos cobran ya sueldos públicos. OK Diario, proetarras atacan la placa de homenaje a Gregorio Ordóñez en San Sebastián. 20 minutos, los españoles en cuarentena del Gómez Ulla reciben comida y ropa de sus familiares. Están muy bien de moral. El Diario.es, Sanidad pide colaboración a los medios frente a actitudes discriminatorias con personas de origen asiático en la crisis del coronavirus. Voz Populi, el PSOE mueve ficha para transferir la gestión de la seguridad social al País Vasco. Moncloa.com, el día que Santiago Abascal tenía como modelo a Pablo Iglesias. Y lainformación.com, el IBEX y Moncloa pasan a la acción para desactivar el cohecho en el caso Villarejo.
¿Y qué destacamos de los editoriales?
ABC da continuidad a su tema de portada y titula: la administración botín del PSOE, la hipertrofia del ejecutivo de Pedro Sánchez, cuyos cargos se han multiplicado, es incompatible con la coordinación que requiere el funcionamiento de sus ministerios. El Mundo reclama a Unidas Podemos que aclare su financiación, toda vez que el Tribunal de Cuentas le pidió justificar al menos 36 facturas. También destaca la acertada alternativa al PIN parental de Isabel Díaz Ayuso. En El País se destaca la crisis agraria para reclamar que la respuesta a las protestas es mejorar la competitividad de las explotaciones. Y en La Razón se profundiza en la lectura de su encuesta sobre Cataluña, que define como un diabólico laberinto para explicar que el resultado nos aboca a una continuidad del ciclo político de desafío a la legalidad.
¿Qué frases podemos destacar en los artículos de opinión?
En El Independiente, Victoria Prego destaca que el intento de acuerdo PP-Ciudadanos es solo un pacto de socorros mutuos y razona que la reagrupación del centro-derecha en España es una necesidad imperiosa porque se ha demostrado que dividida en 3 formaciones no tiene posibilidad alguna de ganar a las opciones de izquierda. Algo similar defiende Manuel Mostaza en El Mundo, que analiza esa conveniencia de que Partido Popular y Ciudadanos se presenten de forma conjunta apunta a las elecciones catalanas, toda vez que los diferentes datos sobre el resultado electoral que tendrían la unión de ambos partidos no invitan al optimismo. Cierra citando al brujo de Artencio, Arsenio Iglesias, que decía que el fútbol es una manta muy corta. Si te cubres la cabeza, dejas fríos los pies, y quien dice fútbol dice política.
Imágenes de las portadas esta mañana.
ABC, montaje de múltiples perfiles de personas sobre una foto del acceso a la Moncloa que habitualmente utilizan los ministros. En El Mundo, fotografía para el laboratorio español que lucha contra el coronavirus, el Centro Nacional de Biotecnología. El País, dos fotografías que ilustran el antes y después del hospital levantado por China para tratar a los contagiados por el coronavirus en solo 10 días. Y La Razón, imagen para el interior de ese mismo hospital al que empezarán a llegar hoy los primeros enfermos. Destaca que su superficie es como 3 Bernabéus y medio.
Titulares económicas de la jornada.
En expansión, la banca pierde 195.000 accionistas en 2019 con Santander al frente. 5 días, China prepara una gran inyección de liquidez para blindar su economía del virus. El Economista, el Banco de China adelanta un lunes negro en las bolsas por el coronavirus. Capital Madrid, fusiones bancarias de las que todos hablan y nadie desea. Y Diario Abierto, la crisis de la italiana Atlantia obliga a revisar el acuerdo accionarial con ACS en Abertis.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos como cada mañana en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
La legislatura se complica.
Así lo cree el periódico, su principal titular hoy, la batalla soberanista irrumpe en la Moncloa. Y añade este rotativo que el gobierno ve que la tensión entre Esquerra y Juntos por Cataluña complicará la agenda prevista. Sánchez teme que Torra tensione la reunión de este jueves para dificultar el acuerdo.
Apuesta por el pragmatismo.
Ahora es la excoordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, y aún senadora, la que apuesta por el diálogo con el Estado y por aparcar la confrontación. Pascal afirma en su libro, Perder el miedo, que los catalanes están cansados de la queja permanente de las soluciones mágicas. El avance editorial de este libro lo podemos leer en La Vanguardia.
Casado pide consejo.
El crónico global cuenta que el líder del PP se ha ido reuniendo con interlocutores, en fin, de perfil muy, muy distinto, políticos, empresarios, gente de la sociedad civil, para consultar la estrategia a seguir con Cataluña. Según este digital, no quiere mimetizarse con Vox, pero hará una oposición frontal a Sánchez. Eso sí, manteniendo una puerta abierta a las oportunidades que se puedan abrir en la política catalana para no quedar descolocado si llega un escenario de distensión.
A la caza del voto indeciso.
Una cuarta parte de los electores que votaron en las pasadas elecciones catalanas al PP o a Ciudadanos están ahora indecisos y no saben qué hacer. Un 14% de los que votaron al Partido Naranja aseguran que lo harán ahora por Vox y un porcentaje similar a los socialistas. Lo recoge la segunda parte de la encuesta del periódico, que se fija en el trasvase de votos y afirma que no hay precisamente eso. Trasvase entre bloques independentistas y constitucionalistas y que esto se mantiene.
Aumenta los ataques informáticos.
Se multiplicaron por 4 el año pasado en Cataluña, según el ARA. Muchos no se denuncian y eso dificulta tener datos. Según este periódico, ya no es habitual aquello del secuestro masivo de datos, sino que se diseñan a medida y se obtienen de promedio unos 36.000 euros por el rescate.
El crimen de la Guardia Urbana a juicio para terminar.
Sí, hoy empieza el juicio de uno de los casos más, en fin, más comentados, que más atención ha recibido en los medios estos últimos años. Desde que se descubrió el cuerpo de un guardia urbano de Barcelona, empezaron las pesquisas que llevaron a la detención por asesinato de su mujer y del amante de esta, ambos miembros también del cuerpo de la Guardia Urbana, y que ahora se acusan mutuamente del crimen.
Ahí dejamos esta conexión al comienzo de la semana con Barcelona, el puente radiofónico Onda Medir, Rafa Ribot. Hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Domingo redondo para Getafe y Leganés, que cerraron la jornada para los madrileños con sendas victorias. De mucho valor la conseguida por el Getafe en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao con los goles de Damián Suárez y Jaime Mata desde el punto de penalti. El equipo de Bordalás suma su tercera victoria consecutiva y se queda solo por detrás de Real Madrid y Barcelona, tercero de la Liga, empatado a puntos con el Sevilla. El técnico alicantino, José Bordalás, se muestra así de orgulloso del trabajo de los suyos.
En estos momentos del campeonato, tener 39 puntos yo creo que es para estar orgulloso del equipo, felicitarles a todos los chicos, trabajan con una honradez, con una humildad, bueno, lo dan absolutamente todo, no se les puede pedir, quizá nos faltan algunas cosas, pero bueno, Lo compensamos con mucha entrega, mucho trabajo y sobre todo momentos de un fútbol fantástico.
Jornada redonda también para Leganés, que ganó 2-1 ante la Real Sociedad, rival del Real Madrid este jueves en la Copa del Rey. El gol de la victoria lo marcó precisamente el canterano del Madrid, Óscar Rodríguez, en el minuto 94. Ganó el Leganés y perdieron todos sus rivales por la permanencia, Mallorca, Celta y Español. Se queda con 18 puntos empatado con el Mallorca, que es el equipo que marca la salvación. El efecto Aguirre es evidente que está dando sus frutos.
Pierden los rivales, ganas de esta manera, llegan 4 fichajes nuevos. Y porque todo bueno para mí, qué he hecho, ¿no? Creo que de alguna manera los jugadores merecían un fin de semana de este estilo, de esta, una victoria de esta forma, porque han sufrido desde el minuto uno, digamos, de la temporada, pero hasta ahí esto continúa. Ya lo dijo Luis Aragonés, la liga se sigue en sus últimos 10 partidos. Ahí, a ver cómo llegamos ahí. Nos quedan 6 o 7 para ver cómo encaramos el tramo final. Estoy contento.
El Barcelona cerró la jornada con victoria 2-1 ante Levante y se mantiene a 3 puntos del Real Madrid, que es líder en solitario. Dominó en la primera parte el conjunto azulgrana con los goles de Ansu Fati, pero se esteó en la segunda mitad, lo que le hizo pasar apuros, salvado por las paradas de Ter Stegen. Sin embargo, la lectura de Setién es muy diferente. Perdonaron demasiadas ocasiones y el resultado debió ser otro.
Claro que preocupa, porque siempre que concedes pues estás a expensas de que te puedan hacer gol, ¿no? Pero yo creo que hemos tenido muchísimas ocasiones nosotros que también hay que darle mucho valor, claro. Y para mí esto es más importante. Es verdad que si tú tienes tantas ocasiones puedas marcar, ¿no? Es verdad que el partido podía haber sido de un 8-2, por ejemplo, un 8-3.
Recordamos que la jornada se abría con la victoria del Real Madrid 1-0 ante el Atlético de Madrid el sábado en el derbi con gol de Benzema, una victoria que permite al equipo de Zidane seguir líderes de primera y prácticamente deja al Atlético de Madrid ya sin opciones de luchar por el título. Los blancos piensan en su próxima cita este jueves en los cuartos de final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad. En segunda división cayó el Fuenlabrada en casa 0-1 ante el Girona, empató el Alcorcón en su visita a Santander ante el Racing y empate sin goles del Rayo Vallecano ante el Mirandés. Paco Gémez.
Bueno, nosotros todo lo que no sea ganar no nos satisface. Tenemos la obligación de ganar en todos los campos donde vamos y ante todos los rivales que nos enfrentamos. Y bueno, pero hay que darle valor a lo que el equipo ha hecho aquí. Un campo muy difícil, un campo muy complicado. Y bueno, pues nos hemos intentado adaptar a lo mejor posible a las circunstancias que aquí teníamos y bueno, intentar hacer el mejor partido que hemos podido. Así que en cuanto a esfuerzo, en cuanto a sacrificio y demás, creo que hemos estado al nivel que yo quería que estuviésemos, y un partido muy competido, muy trabado, muy de fuerza.
En baloncesto cambio de líder, el Barcelona ganó y cayó el Real Madrid en casa ante el Juventud. Pablo Lasso muy enfadado con los suyos.
La sensación es que nosotros no hemos respetado al rival. La prueba es que al final han tirado 16 tiros más que nosotros. Cuando un equipo tira 16 tiros más que el otro, es muy difícil ganar.
Bueno. Derrota también de Estudiantes y el Fuenlabrada suspendió su partido ante el Gran Canaria por un problema en el parque del Fernando Martín.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
¿Necesitas iluminación? Descubre en Demasled el mayor espacio de iluminación en el centro de Madrid. Te ofrecemos el mejor asesoramiento y todos los materiales de iluminación de la más alta calidad. Porque no todas las luces LED son iguales. Encuéntranos en Paseo de las Delicias 101 y en demasled.es. Ilumínate con Demasled.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en BoHome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en BoHome.es.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este día, de este lunes 3 de febrero, un día en el que las temperaturas suben y llegaremos incluso a los 18 grados, voy por encima de lo normal en estas fechas. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 8 en Madrid capital, 6 grados en la zona sur. Hay algunos bancos de nieve en puntos de la Comunidad de Madrid, téngalo en cuenta. El fin de semana ha sido primaveral en toda España, aunque a partir del miércoles las temperaturas iniciarán un lógico descenso porque todavía estamos en invierno. Es noticia que no hay novedad, y eso es relevante, tal y como estaba previsto. En el Hospital Gómez Ulla de Madrid, la planta 17, están ingresados los 21 españoles que volvieron a nuestro país el pasado viernes y están ingresados por si acaso, tal y como nos explicaba aquí el consejero de Sanidad en Onda Madrid, de la Comunidad de Madrid. Son asintomáticos, no tienen ningún tipo de síntoma, pero por si acaso, como vienen de Wuhan, la localidad china epicentro de el coronavirus, conviene tenerles aislados un par de semanas. Puede ir por cada uno de ellos un familiar a distancia, les saludan, les dicen hola, ¿cómo están? Les dan un poquito de unas chocolatinas o algo, ya tómate algo, pero a distancia todo y bien protegidos por si acaso. En La Gomera permanece ingresado el turista alemán, que es el único caso positivo en España. Permanecen aislados también sus acompañantes. Se ha localizado a 20 personas que estuvieron en contacto con él, una de ellas ha sido aislada en su domicilio. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha mandado varios mensajes de tranquilidad. No se van a cerrar las fronteras. Pide que no se discrimine a las personas de origen asiático y también se pide, por favor, que no se saturen las urgencias.
Sí que hemos recibido alguna información de algunos servicios de urgencia que se han quejado de que había un exceso de población atendiendo que podía llegar incluso a suponer algún problema para atender a todas las personas que llegan. No es necesario que todas las personas con sintomatología respiratoria vayan inmediatamente a un servicio de urgencias. Sus médicos les dirán lo que tienen que hacer.
Anoten que en China siguen incrementándose el número de fallecidos y de contagiados. En el caso de los contagiados, más de 17.000, fallecidos alrededor de 360. Se ha producido una primera muerte por esta enfermedad fuera de China, ha sido en Filipinas. Y en Italia, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Roma asegura que han aislado el virus, lo que abriría la puerta a un tratamiento. Por lo demás, se abren las puertas oficialmente del Congreso hoy para la apertura solemne de la 14ª legislatura, presidida por los Reyes, con el discurso de la presidenta del Congreso, presidenta de las Cortes, y el discurso de Su Majestad el Rey, que inaugura una legislatura por segunda vez. La primera fue en 2016, cuando formó gobierno Rajoy. Por supuesto, no estarán presentes los diputados y senadores de partidos que están contra la Constitución y, por supuesto, con todo lo que conlleva la Constitución, como es la monarquía parlamentaria, en el ámbito del independentismo y el nacionalismo. Juntos por Cataluña, Esquerra Republicana, la extrema izquierda CUP, el partido legatario de ETA, Bildu, y el Bloque Nacionalista Gallego. Por cierto, que la placa conmemorativa de Gregorio Ordóñez en San Sebastián ha sido dejada estas últimas horas en San Sebastián, una vez que fue allí colocada en San Sebastián en homenaje, en recuerdo a los 25 años del asesinato por parte de ETA, pues los seguidores de ETA, que lo sigue habiendo, han destrozado la placa conmemorativa de la figura asesinada por ETA del político vasco Gregorio Ordóñez. La duración de esta legislatura, dice la vicepresidenta Calvo, que no puede depender de los presupuestos generales del Estado, que Esquerra no puede estar utilizando los presupuestos generales del Estado para mantener al gobierno. Pues va a ser que sí, porque en Esquerra Republicana de Cataluña insisten que hay mesa de diálogo, hay reunión con Torra, se habla de independencia, se habla de los condenados por sedición, o no hay presupuestos. La vicepresidenta Calvo ha intentado este fin de semana, en una entrevista en El País, explicar qué ocurrió el jueves. A la una de la tarde, el gobierno dijo, a la luz de que Torra, el presidente de la Generalitat, ha convocado elecciones, aunque sea sin fecha, pues hasta que no haya elecciones, no hay reunión de esa mesa bilateral pactada con Esquerra entre ambos gobiernos. También dejó caer el gobierno que no iba a haber reunión con el propio Torra, que está inhabilitado y condenado por desobediencia. A las 7 de la tarde, de lo dicho, nada. Un comunicado aclaraba que habría reunión con Torra, la va a haber este jueves en Barcelona, y que inmediatamente después se va a reunir la mesa bilateral de gobierno de España, gobierno de Cataluña, que es como lo explican los independentistas, y está pactado el proceso de investidura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La vicepresidenta Calvo, en esa entrevista en El País, explica que todo ha sido un malentendido.
Bueno, el presidente Torra dijo esta legislatura está de alguna manera finiquitada. Hay que entender que es un gobierno de dos partidos. Nosotros nos tocaba un poco, de alguna manera, recibir mensaje clarificador de hacia dónde íbamos.
Pues en Esquerra Republicana recuerdan que esa mesa de negociación tiene que abordar la independencia y que si el gobierno quiere que la formación independentista apoye los presupuestos generales del Estado, que hay que hablar de la independencia. Y más ahora que están en elecciones, en un proceso electoral sin fecha, en el proceso en el que Esquerra se está jugando, compitiendo con Juntos por Cataluña, con Torra, con Puigdemont, a ver quién es el más machote en esto del independentismo. Tanto el PP como Ciudadanos siguen pidiendo a Sánchez que no se reúna con Torra una vez que está inhabilitado y condenado por desobediencia y haya dejado de ser diputado del Parlamento Autonómico de Cataluña. Pablo Montesinos es el portavoz nacional del Partido Popular.
Sánchez no se puede reunir con Torra porque está inhabilitado por la justicia y porque no es el representante de todos los catalanes y en consecuencia tampoco es el representante ordinario del Estado en Cataluña.
Por cierto, que la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, insiste en explorar una alianza electoral con el PP en las tres comunidades en las que este año hay elecciones, Cataluña, Galicia y el País Vasco, una propuesta que ha despertado críticas en algún sector de Ciudadanos, que dice que eso significaría el final de Ciudadanos porque se diluiría dentro del PP. Hay un sector diferente en Ciudadanos que encabeza Arrimadas, que lo que cree es que si no desarrollan ese tipo de alianzas, Ciudadanos va camino del mismo sitio que la Unión Progreso y Democracia de Rosa Díez. Escuchamos a Inés Arrimadas.
Y ahí está Ciudadanos siendo generoso, pero tienen que ser candidaturas transversales con la sociedad civil y que tengamos claro que esto va de sumar esfuerzos por España, de sumar esfuerzos para darle voz a todos esos ciudadanos que están desamparados y preocupados en estos tres territorios como estamos aquí en Cataluña.
Ya se empiezan a publicar encuestas. Hoy, por ejemplo, en el periódico de Cataluña lo que queda claro es que no hay trasvase de voto entre bloque independentista y no independentista. Y en el diario La Razón hay un sondeo de NC Report en el que queda claro que la suma del PSOE, Podemos y Esquerra, que es la suma de la mayoría parlamentaria en este momento en el Congreso de los Diputados, no alcanza la mayoría absoluta en Cataluña. Sí ocurre que la suma de los independentistas, de los tres partidos, el de Puigdemont, Esquerra y la extrema izquierda CUP, sí tiene la mayoría absoluta. La gran novedad de esta encuesta es el desplome de Ciudadanos. De los 36 diputados perdería 22. El Partido Popular recuperaría posiciones de 4 a 12 y entraría Vox. No está contabilizada en esta encuesta la suma de una candidatura a PP y Ciudadanos, pero sí se ve que hay un trasvase de votos por parte de Ciudadanos al Partido Popular, casi un cuarto de millón de votos y casi 200.000 a Vox. Y esa es la noticia relevante de esta encuesta, la dispersión del voto de Ciudadanos, que también una parte de ese voto regresa al Partido Socialista de Cataluña, que no consigue tanto como parece, pasa de 17 a 24, que es un resultado relevante, pero no tanto como para conseguir esa alianza con Podemos y con Esquerra que forme ese tripartito que algunos esperan ocurra después de esas elecciones y que de momento ambas partes niegan, por supuesto, que se vaya a producir. Otras noticias al comienzo de esta jornada en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con David Arráez y Ángeles Martín. Balance de tráfico del fin de semana.
Hasta las 8 de la tarde de ayer, 5 personas han fallecido en otros tantos accidentes de tráfico. 2 de los muertos eran motoristas.
España, octavo país europeo con salario mínimo.
La reciente subida a 950 euros en 14 pagas mantiene a España en el puesto 8 de 22. La lista la lidera Luxemburgo con 2.071 euros y la cierra Bulgaria con 286.
Las empresas españolas se enfrentan al Brexit.
Según la OCDE, un 52% de las empresas españolas con intereses en el Reino Unido plantean cambios societarios, mientras que un 19% plantea abandonar el Reino Unido o aliarse, un 14% con un socio británico.
Críticas de la ONU a España por la falta de vivienda social.
El relator especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, denuncia el grave déficit de vivienda social en España, acusando a los sucesivos gobiernos del país de no haber creado vivienda justa.
Tres heridos en un atentado terrorista al sur de Londres.
El autor, que fue abatido por la policía, había cumplido condena por delitos de terrorismo, apuñaló a dos mujeres y a un hombre en un comercio del barrio de Streatham. El herido más grave ha salido del estado crítico en el que se encontraba.
Londres endurece su posición negociadora a partir de ahora con la Unión Europea.
A punto de arrancar la negociación de un nuevo acuerdo comercial, Boris Johnson tiene previsto recordar en un discurso que su gobierno no aceptará ninguna alineación con las normas comunitarias más allá de 2021.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Tania Garralda.
Suben hoy las temperaturas en todo el país. Nosotros notaremos un ascenso importante de unos 6 grados que nos va a dejar una máxima de 18 en la capital y el Escorial, 17 en Aranjuez, 16 en Somosierra y 19 en Alcalá de Henares. Sin embargo, no son tan altas si comparamos con los valores que hoy van a tener en San Sebastián, en Sevilla o Valencia, donde se alcanzarán los 24 grados. Unas temperaturas muy por encima de la media de febrero que comenzarán a bajar a partir del miércoles. En el cielo en nuestra comunidad esperamos alguna bruma y niebla matinal que se irá disipando al mediodía y cielo más despejado para la tarde.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Getafe y Leganés cerraron la jornada para los madrileños con sendas victorias. Los azulones se impusieron 0-2 en San Mamés al Atleti de Bilbao con los goles de Damián Suárez y Jaime Mata. El equipo de Bordalás suma su tercera victoria consecutiva y se queda solo por detrás de Real Madrid y Barcelona, tercero en la clasificación, empatado a puntos con el Sevilla. Jornada propicia también para el Leganés, que ganó 2-1 a la Real Sociedad en casa y perdieron todos sus rivales por la permanencia. Mallorca, Celta y Español se queda con 18 puntos, empatado con la salvación. El Barcelona cerró la jornada con victoria 2-1 ante el Levante y se mantiene a 3 puntos del Real Madrid, líder en solitario tras la victoria del sábado 1-0 en el derbi ante el Atlético de Madrid. En segunda división, ninguna victoria madrileña. Cayó el Fuenlabrada en casa 0-1 ante el Girona, empates del Rayo Vallecano ante el Mirandés y del Alcorcón ante el Racing de Santander. Y en baloncesto, cambio de líder en la CB. El Barcelona ganó al Canarias y aprovechó un nuevo pinchazo del Real Madrid, que cayó en casa ante el Juventud, derrota de Estudiantes en Andorra, y en el partido Fuenlabrada-Gran Canaria fue suspendido tras levantarse parte del parqué del pabellón fuenlabreño. Y esta madrugada se ha disputado la final de la Super Bowl con victoria para Kansas ante San Francisco por 31-20.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico en Onda Madrid hasta ahora. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad, tengan precaución, ya que un accidente en la 42 a la altura de Fuenlabrada genera retenciones en dirección Toledo. También hay complicaciones en esta misma vía de tramo, en este caso en sentido Madrid. Densidad circulatoria en otras entradas a la capital por esta misma A42 en Casarrubuelos y Parla, en la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y Canillejas, en la A4 en Valdemoro y Pinto, la 5 en Móstoles y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Además, encontramos circulación lenta en la M40 en el entorno de Vallecas a Coslada hacia la 2, Hortaleza, Recintos Feriales y de los túneles Bardo hasta Monte Carmelo en sentido a la A1, y también tengan precaución en el Barrio de la Fortuna en dirección a la A6. Tráfico lento. Además, en la M50, en Boadilla del Monte y en Majadahonda, en Boadilla del Monte en sentido A6 y en Majadahonda dirección a la A5. Y por último, tengan precaución también, un accidente en la M45 dificulta la conducción en San Fernando de Henares en dirección a la Autovía de Barcelona.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Este es el momento de los accesos. Desde cualquier carretera nacional ya encuentran retención. Pero sobre todo destacamos la Cuesta de San Vicente y en general los accesos a la Glorieta, la subida a la Plaza de España. Destacamos el nudo de Colmenar, no solo desde la carretera de Colmenar, sino también la avenida de la Ilustración, a causa del trenzado que se origina entre el nudo norte y el nudo de Manoteras. Por lo tanto, tengan ya también en cuenta la salida por la Plaza de Castilla. Y notamos, a la hora de distribuirse por el casco urbano, una densidad bastante alta en las rondas, desde la Plaza del Conde de Casal, la subida por Doctor Esquerdo, Francisco Silvela, hasta superar la Avenida de América. Desde barrios periféricos, sin lugar a dudas, el tráfico más intenso lo tienen los conductores del área de Moratalaz, en Fuente Carrantona, prolongación de O'Donnell, y los de Carabanchel, en los accesos a Marqués de Vadillo. Si miramos la M30, no hay ningún incidente, pero densidad muy alta por los dos lados, partiendo del nudo sur, el recorrido por los túneles del lado oeste y dentro de la zona este, desde prácticamente el nudo sur hasta desembocar en Chamartín.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 8 y 15 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más noticias de Madrid a esta hora con Loli Jurado.
El Ayuntamiento de Madrid inicia el proceso para soterrar la A5. La plataforma de contratación del Ministerio de Hacienda ha publicado el anuncio previo del proyecto de ejecución del Paseo Verde del Suroeste con un valor estimado del contrato de 4 millones de euros. Soterrar los casi 4 kilómetros del Paseo de Extremadura entre la Avenida de Portugal y el cruce con la Avenida de los Poblados, a imagen y semejanza del soterramiento de la M30 en Madrid-Río, es una de las promesas de campaña electoral del actual alcalde, José Luis Martínez Almeida. También Ciudadanos propuso ese soterramiento. Recabando la opinión de los vecinos, hay esta mañana una unidad móvil de Onda Madrid con la asistencia técnica de Ángel Silgo y el micrófono de Gloria Talavera.
120.000 vehículos circulan a diario por esta zona de la 5. En este tramo, por cierto, no se pueden superar los 70 kilómetros por hora. Hay 8 carriles y desde hace 50 años esta carretera divide al distrito de Latina. En este entorno de la carretera viven más de 70.000 personas afectadas directamente por el ruido y la contaminación. Con algunos de ellos hemos hablado para conocer su opinión sobre este soterramiento, pero también hemos preguntado a los conductores.
Pues me parece muy buena idea porque acabamos los atascos y las demoras que siempre tenemos al llegar al trabajo. Por ejemplo, yo tengo que irme una hora antes por miedo a encontrarme aquí atascos y eso causa demora al entrar al trabajo.
Yo soy vecino aquí de Batán y vivo al lado de la 5 y la idea de soterrar la 5 es una excelente idea. Por el medio ambiente y para nosotros somos vecinos de aquí. Vamos a sufrir con las obras, pero valdrá la pena esperar al final.
Bueno, había un proyecto previo que era la de poner semáforos, que creo que podría funcionar. De hecho, el poco tiempo que estuvo funcionando. Ahora llega este gobierno, quiere hacer otra cosa diferente. Entiendo que por cuestiones políticas creo que se está equivocando. A mí me parece muy mal, va a ser un coste económico muy grande.
Yo vivo aquí al lado y entonces, pues bueno, el ruido es importante. Entonces, el que pudieran soterrar en el este, pues me vendría muy bien, claro.
Pues hay varios subterráneos y tenemos que acceder al subterráneo al otro lado. Pues el subterráneo se accede al otro lado. Entonces, bueno, pues evidentemente cuando por la noche ha habido robos y ha habido atracos, entonces pues nos da un poco de miedo, la verdad.
Se calcula que 15.000 madrileños viven literalmente pegados a estos kilómetros de la carretera de Extremadura. Las aceras son muy estrechas y en las casas se superan los 80 decibelios en muchas ocasiones. La normativa fija los límites en 65 decibelios durante el día, 55 por la noche.
También hoy queremos conocer su opinión sobre el soterramiento de la A5. Pueden dejarnos sus respuestas en la página web de ondamadrid.es. Quienes no parecen estar conformes son los vecinos de Retiro. Están en contra de los planes del Ayuntamiento de construir un aparcamiento de 1.000 plazas en Menéndez Pelayo y han comenzado a recoger firmas para intentar impedirlo. Dicen que su construcción no figuraba en el programa electoral del Partido Popular ni de Ciudadanos. Consideran que el parking traerá más contaminación atmosférica y acústica a la zona, que arroja los peores índices de polución después de la plaza elíptica. Alejandro Merino es el presidente de la Asociación Vecinal Retiro Norte.
El medidor de escuelas Aguirre
es el que siempre hace que se active el protocolo A de contaminación. Con 5.000 vehículos más en la zona, va a estar todos los días activado el protocolo de contaminación, con lo que supone para salud y para perjuicio de todos los madrileños, por densidad de tráfico en una zona en la que hay colegios, hospitales, centros de salud, está el Niño Jesús.
Los vecinos no entienden este proyecto cuando el Retiro opta a ser declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Por eso, no descartan dirigirse a este organismo de Naciones Unidas para que se replanteen la candidatura y tampoco acudir a los tribunales si el ayuntamiento no da marcha atrás. Y la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, asisten hoy al mediodía a la solemne apertura de la 14ª legislatura en el Congreso de los Diputados. Felipe VI preside la sesión, la segunda ocasión en la que encabezará un acto de este tipo en sus 5 años y medio de reinado. El monarca acudirá junto a doña Leticia y sus hijas y accederán a la Cámara Baja por la Puerta de los Leones. Y un asunto más, en Vallecas se busca a una chica de 15 años de la que no se sabe nada desde el pasado viernes. La joven salió de su casa en la calle Manuel Maroto de Vallecas a las 8 de la mañana para ir a clase, pero nunca llegó. Amira mide 1,65 m, es de complexión delgada, con pelo y ojos castaños. En el momento de la desaparición llevaba una chaqueta de color rojo, un pantalón vaquero y unas deportivas blancas. La Fundación ANAR ha pedido ayuda en las redes sociales para localizar a la menor en un mensaje que ha sido difundido por la Policía Municipal y Emergencias Madrid.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid al comienzo de esta jornada del lunes 3 de febrero. María Cano, Madrid Diario, buenos días.
Hola, buenos días.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Felipe, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Acabamos de estar ahí con el micrófono de Onda Madrid en los alrededores de la carretera de Extremadura. Bueno, ya empieza el soterramiento, o por lo menos empieza el proyecto a dar su primer paso.
Empieza el proceso, la puesta en marcha de la maquinaria administrativa, que siempre es lo que cuesta más. A veces es más fácil hacer una obra que poner en marcha el papeleo del ayuntamiento, y eso es justamente lo que ha ocurrido ahora con la publicación del anuncio previo del proyecto de ejecución en la plataforma de contratación del Ministerio de Hacienda. Lo que ha hecho el ayuntamiento es abrir ese proceso de contratación, que es el paso previo para la licitación del contrato. Va a haber 3 carriles por sentido, y el coste estimado de la obra entre la Avenida de Portugal y el cruce con la Avenida de los Poblados es de unos 180 millones de euros. 180 millones, por ejemplo, el cubrimiento de la M30 a su paso por el Vicente Calderón costará 60 millones de euros. O sea, es un presupuesto muy abultado, posiblemente la mayor inversión en obra que va a hacer el Ayuntamiento de Madrid a lo largo de este mandato municipal. El Ayuntamiento calcula que el inicio de la obra propiamente dicha tendrá lugar a finales de este año. La versión del ayuntamiento es que va a haber menos atascos, menos ruidos y menos emisiones contaminantes, y por el contrario habrá más zonas verdes, sobre todo con la creación de ese espacio en superficie de unos 80.000 metros cuadrados con más equipamientos, que es una zona que de alguna manera va a competir con Madrid Río. Este pasillo verde peatonal, como acabáis de recordar, era un compromiso tanto de Ciudadanos como del Partido Popular. La intención del Gobierno municipal es poner en marcha cuanto antes las obras y poder cortar la cinta inaugural antes de que acabe el mandato municipal en el año 2023. El hecho cierto es que paso a paso el proyecto sigue adelante, sobre todo porque había algunas dudas que había manifestado el grupo municipal de Ahora Madrid. Se estaba trabajando internamente y ya está la maquinaria en marcha, que es la mejor forma de arrancar un proyecto cuanto antes.
Bueno, más obras, María, en este día.
Las de los juzgados de Plaza de Castilla. Hemos querido saber cómo van, porque ya sabéis que empezaron en el año 2017 con una inversión de más de 1 millón de euros. En el verano del 18 se inyectó de nuevo más dinero, otros 2 millones y pico de euros. Y en este tiempo, pues se ha avanzado mucho, se ha avanzado sobre todo en accesibilidad, se ha puesto una rampa, se ha construido una marquesina pegada a la fachada para que en los días que llueve, por ejemplo, pues se puedan resguardar tanto los que van como los que salen pues cuando todavía no ha escampado demasiado, se ha renovado el pavimento y demás. Pero ahora mismo la mayor inversión la está llevando a cabo el gobierno actual, que son 4,7 millones de euros. ¿Y qué están haciendo? Porque si ya habían cambiado el pavimento y habían pintado por dentro y habían puesto la rampa, bueno, pues están impermeabilizando las dos cubiertas, sustituyendo los equipos de climatización y terminando la reforma de los aseos públicos y demás. ¿Qué pasa? Pues que hablando con los trabajadores y con los sindicatos nos dicen que esto está muy bien, pero no va a ser suficiente porque el problema real que tienen los juzgados de Plaza de Castilla es de espacio. Recordemos que son 54 juzgados de instrucción y 6 de vigilancia penitenciaria en un espacio que no llega a 50.000 metros cuadrados, en el que trabajan 1.100 personas y que de media más o menos visitan otras 3.000. que tienen que ir allí pues a hacer las gestiones que quieren hacer.
A las cosas que hay que ir a un juzgado, sí.
A lo que hay que ir, sí. Hay situaciones tan peligrosas incluso, como que denunciantes y denunciados tienen que esperar en el mismo pasillo, porque es que no hay sitios diferentes donde ponerles.
Ah,
y hay salas que se dedican a una videoconferencia y a otras cuestiones. Y entonces, si se hace una cosa, no se puede hacer la otra, hay que aplazarlo. Entonces dicen que está muy bien, que todo lo que se les prometió se está ejecutando, pero que no va a lucir porque van a seguir como latas, como piojos en costura. Esto no puede, a mí por lo menos, supongo que a Felipe y a ti también, nos trae a la memoria la Ciudad de la Justicia, la Ciudad de la Justicia que lleva abandonada tanto tiempo y que la presidenta regional dijo hace no tanto que iba a impulsar. Entonces, si se va a impulsar la Ciudad de la Justicia, todo este dinero y toda esta inversión y todo este arreglo no sabemos muy bien para qué servirá. Suponemos que para utilizar este edificio, este complejo de edificios, para otro fin. Pero de momento la situación es esta, se está arreglando, pero sigue sin ser suficiente porque no caben.
Nos dijo aquí el consejero de Justicia en la visita que hizo Onda Madrid hace unos meses que dependía de que acabara el proceso judicial del asunto de la Ciudad de la Justicia para empezar el proyecto nuevo. Y como todavía no ha terminado, no se puede empezar el proyecto nuevo.
Bueno, pues entonces esa puede ser una buena respuesta. Como claro, esto tiene pinta de que se va a alargar, acondicionemos.
Mientras tanto, por lo menos, que les arreglen el aire acondicionado, los baños y lo que
tengan. Las goteras.
Efectivamente. Sí. Más espacio no tienen, pero por lo menos que esté decente.
Más aseadito, sí.
Hablando de Valdebebas, que nos queda poco tiempo, Felipe, un titular de esa zona residencial de Madrid, ¿qué quieres contar?
Bueno, pues es una zona que no acaba de despegar en cuanto a equipamientos públicos. De alguna manera se la conoce como la ciudad fantasma. Hay unos 20.000 vecinos residiendo allí, pero no tienen suficientes centros de salud, no tienen equipamientos suficientes y, paradójicamente, hace unos años ellos llegaron a reclamar una consulta ciudadana para convertirse en el nuevo Distrito 22 de la capital junto a los otros barrios y a ver si de esta forma les tendrían más cuenta, pero de momento hay muchos solares vacíos y hay muchos huecos en cuanto a equipamientos y ellos están bastante molestos porque ese Valdebebas no acaba de despegar.
Una noticia más antes de terminar, María, ¿qué cuentas esta mañana? A ver.
Pues el día 2 de febrero fue el Día de los Humedales, que en España tenemos miles de ellos, 75 son súper importantes, como por ejemplo Doñana. En la Comunidad de Madrid tenemos 400, de los cuales 23 han sido ya catalogados para su protección, pero hay que protegerlos porque nos los estamos cargando y son fundamentales tanto para la seguridad hídrica, que ya padecemos, como para la renovación del aire. Y la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a emprender medidas para protegerlos, como por ejemplo que no se pueda entrar ni con vehículos ni con embarcaciones a las zonas húmedas, ni tampoco hacer deporte ni a bañarse, y se van a colocar talanqueras y se va a restaurar y se va a limpiar. Bueno, vamos a ver si de verdad protegemos lo que tenemos antes de que nos quedemos sin ello.
Sí, señora. Ahí lo dejamos. Seguiremos contando noticias en Onda Madrid y en este intercambiador también. María Cano, Madrid Diario, que vaya bien.
Gracias, buen día.
Felipe Serrano, noticias en Onda Madrid cada hora y a las 2, todo el resumen de la jornada. Querido director informativo, Felipe, gracias.
Gracias, buen día.
Los que tienen que comparecer en la tertulia están aquí ya a la vuelta de la esquina.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.